Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepien y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Nueva semanita, nuevo Instatectura y en esta ocasión hablamos de lo que oculta un render con nuestra compañera Marta Calatrava. Ella es arquitecta especializada en visualización de arquitectura mediante el uso de metodologías BIM y asesora a otros profesionales mediante la creación de animaciones y recorridos de 360 grados como especialista 3D en Visual Lab 317. Lo que oculta un render es su última colaboración con Stepien y Barno y ha sido un post que habla de uno de los grandes debates que hay ahora mismo sobre la mesa. ¿Renders sí o renders no? Y bueno, hacíamos referencia al artículo de Felipe Samarán en Escuela de Arquitectura, ¿mienten los arquitectos con sus renders? Hemos conversado sobre las distintas formas de comunicar que existen en arquitectura, sobre los objetivos que tiene detrás cada trabajo, sobre el engaño que pueden llevar incorporado o no, sobre la atmósfera bucólica e ideal que muchos renders de concurso llevan. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, hemos intentado darle un poquito de luz. Hemos recordado el debate que hicimos en diciembre sobre el día a día de un estudio de arquitectura, donde este tema también suscitó interés, y hemos hablado de las múltiples y prácticas opciones que ofrece la visualización 3D, además de para transmitir en un concurso de arquitectura. Ella nos asegura que es una herramienta muy poderosa y útil para los arquitectos y que responde a una gran variedad de propósitos. Por último, hemos tratado de aclarar los términos con los que dudamos algunos neófitos del tema, como mezclas entre render, infografía, 3D visualización, el sistema BIM o el sistema CAD, porque a menudo pues, metemos todo en el mismo saco y son cosas muy diferentes. En este sentido, os recomendamos que si queréis entrar en el mundillo BIM, veáis el Arquicafé que Marta realizó a Iván Guerra de BIM Level. También os recomendamos al último Arquicafé que Marta ha tenido con Miren León, que en este caso hablaban de economía circular. Y por otro lado, Darío Núñez y yo misma, Uxua Don Blas, hemos recordado la figura de Ricardo Bofill, que como sabéis falleció este fin de semana, y hemos comentado el último concurso de ASEMAS en el que plantean las soluciones para implementar en el urbanismo, equipamiento y vivienda post-COVID. Buenos días, una semanita más y por aquí estamos en el Instatectura semanal junto con mi compañero Darío Núñez, a quien ya le vamos a dar paso. Lo tenemos por aquí y es que hoy como invitada especial tenemos a Marta Calatrava, que de normal o habitualmente suele estar ella con nosotros haciendo una mini rutina de yoga.
Y hoy le hemos dado descanso, hemos dicho, bueno, como vienes luego a hablarnos del mundo
de los renders y de las infografías, que tanto está dando que hablar últimamente. Hola, Darío, buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Bien, aquí que estoy sin trípode y con un vaso de plástico.
Has cambiado de escenario como yo, ¿no? Hoy los dos hemos cambiado de escenario.
Sí.
Yo resulta, y os lo digo aquí en petit comité que nadie nos escuche, pero es que tengo el jardinero justo en el sitio donde suelo grabar, donde suelo hacer los directos o hacer los podcasts y tal. Y está el tío desbrozando, no sé, media montaña, que digo, ¿cómo es posible que se escuche tanto aquí? En fin, así que me he cambiado de escenario.
Además en tu tierra que no hay verde casi, ¿no?
Madre mía, pero yo no sé cuánto de tiene que desbrozar, tanto, o sea, con lo bonito que es la vegetación salvaje, de verdad, porque es montaña esto. En fin, bueno, arrancamos la semanita y hablábamos de, bueno, que tendremos luego a nuestra compi, a Marta Calatrava, que ya la veo por aquí además, sí. Está conectada. Qué guay, porque hoy nos va a tener que aclarar algunas cuantas cosas. Sí.
A sacar, ha tenido mucho éxito el post que escribió en Navidades y, sí. Y vais a hablar más en profundidad, ¿no?
Sí, además tú le hiciste un Arquicafé en su día, ¿no?, en el que hablabais también de esto y, bueno... en el debate del día a día del estudio de la arquitectura salió también encima de la mesa el propio debate sobre renders y renders no. Entonces, bueno, creo que va a estar interesante. Pero bueno, hoy tenemos un obituario, sí. ¿No? Un obituario.
Sí, el viernes con 82 años falleció Ricardo Bofill. Hace poco, ¿te acuerdas que hablábamos del del arquitecto sobre la comparación con el juego del calamar, de las referencias arquitectónicas de la serie a su edificio, ¿no? Este, la Muralla Roja
Eso es.
de Calpe, y bueno, pues ha
Además,
trascendido bastante porque
sí.
era una figura también un poco social, ¿no? Pues iba un poco más allá de la profesión, ¿no? Entre rollos familiares, el propio personaje en sí. Yo no sé, yo recuerdo que entramos en la carrera y era un poco tipo Calatrava, ¿no?
Sí,
O por lo
¿no?
menos en la consideración que tenías tú al entrar en la carrera. Ya después, yo la soy profundamente fan. No sé, ha debido
Claro.
ser con la madurez.
Que
No
vas
sé, el
viendo
gol de
ciertas
Piedra.
virtudes. No, claro, en aquella época, bueno, en aquella época de la carrera, al final era un personaje que no, pues eso, no era un clásico, no era un Le Corbusier, no era un Mies, no era un tal, ¿no? Entonces, claro, y
No, no, por
además uno
supuesto.
nunca es profeta en su tierra, también sabemos.
No, hombre, yo creo que además que, bueno, pues, hombre, yo sé que la escuela de Sevilla sí que era muy posmoderna, ¿no? Muy de Rossi. Rossi tuvo mucha relación con la escuela de Sevilla, que es donde estudié yo. Y yo creo que, bueno, pues hay que tener bemoles, ¿no? Para ponerse un poco en contra del sistema y decirle, oye, Le Corbusier, que te den.
Ya, sí.
Y yo creo que este lo hace. Y después, jobar, yo no sé, creo que son unos decorados estupendos para todo tipo de cine, películas, las obras de este hombre.
Para
Y
cualquier
las obras
cosa.
de su primera época son impresionantes, la verdad. Os invito a que las repaséis. Hay por ahí una selección de 10, por ejemplo, y son espectaculares, vamos.
Claro, bueno, nosotros nos hacíamos eco el mismo viernes, ¿no? Pero bueno, todos los medios, e incluso los mainstream, ¿no? O sea, se han hecho eco del mismo. Entonces, con una simple búsqueda en Google ahora mismo en las últimas noticias, seguro quedamos con las obras y con los edificios más emblemáticos de este hombre, ¿no? Y si queremos seguir tirando el hilo, pues llegaremos a cosas que a lo mejor nos inspiran. Que es que ha servido de musa de inspiración y actualmente que hay ciertos estilos en decoración, sobre todo que se está volviendo a llevar el neoclásico, el tal, el posmoderno, como dices, esa mezcla un poco ecléctica, también los colores pasteles, tal. Hay muchos interioristas en primera línea que directamente beben de su arquitectura. Entonces, bueno, pues nunca viene bien que nadie se muera, eso está claro, pero
Desde
es
luego.
verdad que parece que tienen que pasar estas cosas para que profundicemos en la figura, ¿no? De ciertas personas. En
Desde
fin.
luego. En el post que hicimos el viernes también hay un vídeo. Él fue el presidente de los premios FAD del año pasado, 2021, y como típica presentación, ¿no? La típica jornada inaugural, tal, hace una retrospectiva de su obra. Y yo creo que está muy bien. O sea, podéis verlo, es un poco dura hora y pico, pero te deja claro su pensamiento, su relación con el Star System, ¿no? Siempre se dice que es como el primer arquitecto Star System, pero él afirma que él huye de
Que
eso.
reniega, sí, que es rechazar. Vale, pues lo
No, pero lo
veremos. Muy
dice desde
interesante esto.
sí, lo dice como desde siempre, porque sí que estuve repasando yo un poco el archivo de Radio Televisión Española, que tiene también tres o cuatro entrevistas. Pues en los 70,
Ajá.
y él su lucha contra el Star System es decir, hombre, yo tengo un estudio, vale, somos bastantes, somos 50 arquitectos, pero oye, que el que gana el concurso es un buffet de ingenieros que son 550 y tal, ¿no?
Claro, eso es. O sea, que es que al
Es su
final lo que
lucha
hablamos siempre, que un
contra el.
arquitecto no es solamente el arquitecto, que hay detrás todo un equipo, ¿no? Pues muy bien.
Bueno, y también hemos sacado un post muy interesante de nuestros amigos de ASEMAS.
Como anécdota,
Sí,
aquel
perdón.
post que hicimos aquel directo que hicimos hacíamos, ¿no? Del Juego del Calamar hacia la Alhambra de Granada, ¿no? Hasta la Alhambra de Granada, algo así, y hacíamos todas las referencias arquitectónicas. Ese post además enganchó ahí en Discover de Google, ¿no? Pues bueno, era el momento también de la serie y tuvo muchas visitas, ¿no? O sea que, bueno, pondremos aquí el link por si a alguien le interesa, porque fue divertido, fue como muy dinámico, íbamos saltando de una referencia arquitectónica a otra y hay quien me ha comentado que, bueno, que no habían visto la serie y que por culpa de nosotros dos que la vieron y lo dijeron, ya un poco gore, ¿eh? Como decías tú, Darío.
Sí.
Pues bueno.
Nosotros lo que decíamos, lo teníamos que ver cuando los niños estaban dormidos.
Eso es. Bueno,
Ay, Dios
seguimos con
mío.
las demás.
Bueno, con ASEMAS hemos sacado un post de ASEMAS donde muestran de las soluciones del concurso, pues lo que piensan que va a ser la arquitectura, el urbanismo y tal,
Está bien.
post-pandemia, ¿no? Haciendo especial hincapié las soluciones post-pandémicas desde una respuesta urbana, desde un nuevo paradigma residencial y desde un nuevo espacio público. No un nuevo, sino, bueno, un repensarlo, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante. Sale la imagen que llegó a ser icónica, ¿no? En tiempos de pandemia, ¿no? O en tiempos de confinamiento, esto que se adosaban las terrazas, ¿no?
Como una especie de balcones, ¿no? Ahí superpuestas a las fachadas. Además es una fachada como muy blanca y los balcones en rojo metálicos, ¿no? Así como muy artefacto.
Como que se ponen a posteriori, que es uno de los finalistas del concurso, ¿no?
Sí. Que fíjate, eso siempre me recordaba que aquí en Navarra, nosotros nos ubicamos precisamente en Asubinsa, la empresa pública de vivienda, llevaba ya, antes, fíjate, hay veces que la gente se adelanta a las pandemias sin saberlo, ¿no? Que ya, pues con la excusa también de tener que implementar mejoras en el tema de accesibilidad a ciertas viviendas que en su día eran típicas bloques residenciales de los años 60, pastillita, tal, no sé qué, pero que obviamente no tienen ni hueco ya para un ascensor, se les añadía como una especie de, pues eso, un anexo, ¿no? Que se pone como el ascensor por fuera y se aprovechaban las paradas para añadir plataformas estructurales que hacían sus veces de balcones para las viviendas. Entonces, estas típicas viviendas residenciales de los 60, de colonias, ¿no? De trabajadores, que se les llamaba, ¿no?
Periferia en cualquier ciudad,
¿verdad? Efectivamente, bueno, pues se plantean una solución muy interesante y claro, lo hicieron como proyecto piloto hace ya unos años y están trabajando en esa misma línea. Y claro, esto no podía sino recordarme a aquel ejemplo, ¿no?
O sea, pues que, sí. Y además está muy en la línea de los Prisker del año pasado, ¿no? La rehabilitación esta de la Catoni Basal.
Claro.
Mira, por aquí un saludo a Lorenzo. Hola, Lorenzo.
Hola, Lorenzo.
que es que las terrazas. ¿Realmente es repensar la vivienda o una vivienda? Yo pienso que una vivienda bien pensada en su momento, yo creo que tiene que tener terraza, no sé por qué
bueno,
se unió.
Y es que ahora yo creo que ya es algo condición sine qua non, ¿no? Tiene que haber una terraza, un balconcito.
Cosa de construcción por el promotor para ahorrar pasta. Unías tú una foto en enero que haciendo una comida en la terraza. Me pareció flipante,
yo,
¿no?
Verano en plenas navidades. 29 de diciembre, un solete y ahí comiendo en la terraza. Muy bien, sí. Con el árbol de Navidad al lado. Sí, pues es que, hombre, me río, pero en realidad no tiene risa, porque esto nos pasa por el famoso cambio climático, o sea, por el dichoso cambio climático, pero bueno, me río de la situación, ¿no? De tener el árbol de Navidad y en paralelo estar ahí como en pleno agosto. Pero sí, pero aunque no sea para comer, aunque sea para salir y esparcirte y que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado, ¿no? Gente hacinada sin tener ni siquiera un espacio donde poder tomar el aire tranquilamente. Así que bien, pues revisaremos todas las, porque me imagino que esto estará también visualizable, ¿no? Todas las propuestas que han llegado en el concurso, ¿cómo?
Sí, tenemos un enlace a la página de ASEMAS donde publica los resultados y nada, pues invitamos a que bicheéis por ahí, que es interesante.
Pues sí, porque de aquí y de allá se van cogiendo ideas, ¿no? Y podemos ir aplicándolas en nuestros propios proyectos. Bueno, vamos con nuestra invitada especial.
Sí, la y saludo hablamos. Y me marcho.
Bueno, pero espérate, salúdala, habláis del Arquicafé si queréis, o bueno, ya directamente le haces una pregunta trampa ya, con el mundo render. Nosotros que somos muy de lápiz. A ver, Marta.
Ay, me lo dejaron en el despacho.
Has tenido que recibir ya la invitación. Tienes que estar por aquí ya. Además, Marta, no nos digas que no tienes nada actualizado porque como todas las semanas está aquí. Eso es. Muy buenos días.
Compañera.
¿Nos escuchas?
¿Y vosotros a mí?
Sí, vale. Bueno, hoy no te vamos a hacer ejercicios. Hoy vamos a hablar de otro mundo laboral en el que te el abrazo al sol. O no, el abrazo a nosotros, perdón, a nosotros mismos. Bueno, hablábamos con Darío que ya hicisteis un Arquicafé, ¿no? Hablando también de todo este mundillo de los renders. Pero claro, recientemente ha tenido como mucho auge, ¿no? Mucho debate. ¿Qué contáis?
Pues
Darío, pregúntale algo a Marta, aprovechala porque además te vas.
A ver. No te oigo muy bien, Marta.
¿No me oís?
Y ahora sí.
Se te oye un poquito lejos. Sí, es verdad que se te oye un poquito lejos.
Vamos a ver. A ver, si mejoramos esto, a lo mejor la posición de esto, ¿mejor o no?
Sí, mejor. Sí, sí, mejor. Sí.
Mejor. Vale.
Venga, suelto yo la pregunta, así a las bravas.
Venga.
A ver, y de, primero hago la pregunta y después os explico mi reflexión. ¿Cuándo tuviste tu primer ordenador?
Primer ordenador en la, a ver, en la carrera, pero no en primero. Fue en segundo de carrera, cuando decidí que dibujo no lo iba a hacer totalmente a mano, sino que necesitaba un ordenador. Así que mi padre me compró un ordenador, el pobre, un portátil.
Ah, guay, guay, guay. Sí, iba por ahí, mi pregunta, ¿eh? Porque hay mucha gente, pues a lo mejor está en el BIM porque son, joder, porque hay gente
digitales,
que
le
tiene, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo que la asignatura dibujo asistido por ordenador la dimos dibujando a mano.
Eso sí que es justicia poética, como le llamas.
Dibujito, típico cuando dibujabas el váter. En mi época se dibujaba el váter, el lavabo.
Sí.
Y entonces lo dibujábamos, teníamos entrega, después íbamos al despacho del profesor, en grupos de 10 nos poníamos detrás de él y él nos enseñaba AutoCAD 14.
El R14, WhatsApp, ay, con ese empecé yo también, ¿eh?
Pero, a ver, mejor de Darío, todo. Darío, pues ahora te pregunto yo a ti, ¿en qué año estudiaste?
Es que eso 90, no se pregunta, Marta.
A ver, espérate. Yo creo que entré en el 97, por ahí.
Vale, pues yo entré en el 2008... Y diseño asistido por ordenador era una asignatura que no, o sea, tú no podías cursarla porque sí, no era troncal ni obligatoria, no sé cómo estarán ahora con el tema del grado y tal, pero ahora, o sea, cuando yo estudié, era una asignatura de esta, ¿cómo se llamaba? Optativa, y solamente podía acceder a ella si tenía muchos créditos. O sea, yo pude acceder a diseño asistido por ordenador en tercero de carrera, y porque había, ¿sabes? Había aprobado asignaturas de estas ya gordas de muchos créditos, y si no, no podía acceder a ellas. O sea que espero que ahora esté mejor la cosa, pero en su momento.
Sí, quiero decir que se instauró tarde, ¿no? El, digamos, el aprendizaje en las propias aulas. De hecho, yo también en la propia carrera, nosotros te lo es que era muy raro porque te exigían de repente en un tercero ya plantear los proyectos en ordenador, te decían, pero bueno, ¿a dónde vas? Con tu Rotring, ¿sabes? Deja la cuchillica ya en casa, céntrate, sí. Invente al siglo 20, casi 21, 21 ya, sí, no, yo también soy del 21, pero no había ningún curso, ninguna optativa, ni ninguna nada, hasta, pues no sé si fue también un tercero, que de repente había un, pues eso, una de libre, o no sé cómo era aquello, que te podías apuntar, pero te exigían que presentases los proyectos por ordenador y nadie te había enseñado cómo se encendía aquello. No sé.
Exacto.
Y AutoCAD, y dentro del mundo este 2D, ¿no? Resolver un proyecto de ejecución chiquitito, AutoCAD, Grasshopper, ¿cuál más había? ¿Todos estos cómo los ves? ¿Te vas a por los clásicos o...?
A ver, para resolver un proyecto chiquitito, en realidad, es que yo creo que depende de cómo... De cuál sea tu flujo de trabajo. Creo que depende un poco de eso. Porque yo conozco a mucha gente que ya una vez que empieza con programas BIM, como que se acostumbran y ya no quieren volver atrás al CAD. Es como, piensan que es volver atrás. Pero también conozco a gente que aunque se haya instaurado en el mundo del BIM, hay proyectos que prefieren seguir haciéndolos con CAD. Entonces creo que depende más bien de cuál sea tu flujo de trabajo que de, ¿sabes? Que de elegir una cosa o elegir otra.
Interesante reflexión.
Sí, sí, creo que van más bien por ahí los tiros. No, no creo que el BIM sea solamente útil en proyectos muy grandes, o creo que en proyectos grandes o que interviene mucha gente es muy útil, pero hay gente que está ya tan acostumbrada a utilizar programas BIM que ya el CAD se les queda un poco atrás. De hecho, es que incluso en algunos programas BIM tú puedes dibujar como el CAD. O sea que, ¿sabes? No sé. Claro. Como que ya el AutoCAD se le ha ido. Pero bueno, es que... ¿sabes?
Es que soy antidiluviano.
Pero mira, por ejemplo, en la carrera también como que se daba por hecho que tú tenías que aprender a tocar por tu cuenta. Yo, ¿sabes? Yo jamás me enseñaron en la carrera a tocar. De hecho, era un tema como incluso muy tabú, como que, ¿sabes? Se daba por hecho que tú eso lo aprendías.
Sí, sí, por ciencia infusa, vamos. Ibas a casa y como quien comía volvía sabiendo hacer un plano.
Exacto, exacto. Entonces, supongo que también como Autodesk, ¿no? Que es como el padre, digamos, de AutoCAD, sí. Ha sido el más, la casa más difundida, ¿no? La más uh-huh. conocida. Y Revit, que es el programa que os sonará más del mundo BIM, es de Autodesk. Uh-huh. Revit también es como el más conocido dentro del BIM, pero no es el único.
De todas maneras, me encanta esta conversación porque va justo con la idea esta de intentar evitar que los renders se vinculen con el mundo BIM únicamente, que estamos además dentro del propio estudio, ¿verdad? Todos los colaboradores todo el día debatiendo que no, que BIM y render no es lo mismo. Y hemos vuelto a caer en la misma historia. Pero bueno, está sí. guay. Luego hablaremos, porque la tengo como última pregunta, como que nos digas claramente cuál es la diferencia, o sea, ¿por qué tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, ¿no?, hacia ese mundo y perdonar los nativos digitales, pero que somos unos abuelos cebolleta?
Bueno, no, a ver, yo estoy ahí. Yo, no, nativa digital no, pero bueno, como que siempre me ha gustado mucho esa parte. Diseño y sí que he ido siempre un poco autoformándome, igual que en su día con AutoCAD, que en la carrera, siempre digo que en la carrera...
¡Ay, se ha cortado! A ver, sí, un poquito. A ver, ¿siempre dices que en la carrera?
Como que aprendemos buscando en la vida.
Sí, total. En todos los aspectos, ¿eh? Esto es verdad, que la carrera de arquitecto, no sé cómo serán las otras porque no me ha dado tiempo a hacer más, pero la nuestra es, sálvese quien pueda. Y ahí en los talleres, ¿no?, compartiendo comandos. ¡No! Si utilizas esto con esto, con... Y de repente, ¡wow!
Totalmente.
En fin, qué mundo. Bueno, pues si te parece, bueno, seguimos con los renders.
Venga.
Os dejo para que se vea a Marta en un tamañito.
En grande.
¿Vale? Un beso, venga, Marta.
Un besito.
Chao. Chao, Usua.
Adiós, nos vemos el lunes que viene, Darío. Bueno, Marta es arquitecta especializada en visualización de arquitectura mediante el uso de metodología BIM, y ofrece servicios de infografía mediante la creación de imágenes de 360 grados, recorridos, etcétera, para comunicar visualmente los proyectos de arquitectura. Y vamos a hacer énfasis en esta frase de comunicar visualmente porque es el gran, digamos, debate que está encima de la mesa actualmente, si un render comunica realmente lo que es un proyecto o no, o engaña, o nos mienten, o qué está pasando en este mundo de la visualización 3D, ¿no?, de las infografías también conocidas. Bueno, eres especialista en 3D en Visual Lab 317, ¿no? Entonces, a tu web se puede acceder con martacalatrava.com. Recomendamos a todo el mundo que vaya para allá y vamos a centrarnos en vuestro, o sea, en tu último post, en nuestro último post, quería decir, que lo escribiste tú, Marta, y es lo que oculta un render, precisamente. Pondremos también el link. Bueno, ¿qué conflicto principal te encuentras tú cuando alguien te dice, pero un render sí, una foto mejor, un dibujito de los de antes?
Es que depende de lo que quieras, comunicar. Bueno, vamos a ver, si hablamos de arquitectura no construida, obviamente ahí la foto no nos vale todavía, entonces... depende mucho de cuál sea tu objetivo. Sí. Siempre digo que es que no es lo mismo que... Imagínate, por ejemplo, lo típico, un edificio de vivienda, ¿vale?, que todavía está sin construir. No es lo mismo que el estudio de arquitectura te encargue una visualización, unos renders, para la administración pública que tiene que darle el visto bueno para la obra... a que te encargue unas visualizaciones para vender esas viviendas a futuros compradores que van a habitar esas viviendas. O sea, al final el objetivo no es el mismo. Para una administración pública lo que están buscando, si quieren la licencia de construcción, es que se demuestre que las alineaciones son las que son, que se demuestre que la vegetación que estás poniendo en tu proyecto es acorde con la vegetación de la zona, en fin, la que sea normativa de la zona, ¿no? O de la ciudad o de lo que sea. Y si lo que estás buscando es ya vender esas viviendas de esa promoción, la gente, según cuál sea el perfil objetivo de las personas que vayan a habitar esa vivienda, pues lo que quiere enseñarles es otra cosa. Estas viviendas tienen estos espacios por dentro, estas viviendas tienen estas zonas comunes, ¿sabes? Entonces, al final, el objetivo es muy diferente.
Claro, ¿no? Totalmente.
De lo que me decías de foto o dibujo o tal, bueno, vamos a ver, yo, con respecto al dibujo, de hecho, yo también he trabajado haciendo dibujos de salones, de perspectivas y tal, interiores, y ha ido bien. Lo que sí es verdad que he comprobado es que una persona que está fuera del mundo de la arquitectura, ¿vale? Lo que va a ser a lo mejor un usuario de una vivienda, cuando ve un render, vamos a aceptar render como palabra, cuando ve un render, es como que se queda súper aliviado. O sea, yo los años que estuve contratada en un estudio de arquitectura, que yo me tenía que encargar también de enseñarle la vivienda a la gente y tal, que no estaban construidas, y que estaban, o sea, cuando veían lo que es las imágenes, los renders, se quedaban como más tranquilos. Era como, ah, vale, pues ahora ya sí entiendo lo que eran esos planos, ahora ya sí entiendo lo que eran esas, ¿sabes? Por eso yo siempre digo que es como una forma de comunicar, que es como muy accesible para todo el mundo. Creo que hay preguntas por aquí.
Sí, lo que pasa es que va relacionado con el tema del BIM, y como estamos ya con la infografía, si te parece, luego cuando pasemos otra vez a esa pregunta que te quiero hacer de que nos aclares el término BIM, metemos aquí la pregunta que es de Lorenzo.
Vale.
Bueno, pues un poco siguiendo con este tema, si es un engaño, si no es un engaño, que hay que ver cuál es el objetivo de comunicación de esa infografía. Hablabas también en tu artículo de lo que oculta un render sobre que el mayor conflicto precisamente es este, ¿no? Si nos llevan a un engaño. Y hacías referencia, ¿no?, al post de Felipe Samarán en escuelaarquitectura.es, en el que hablaba, ¿mienten los arquitectos con sus renders? Que esto generó muchísimo debate también en redes. O sea, ese artículo de Felipe en su día generó muchísimos debates, ¿no? Entonces, bueno, decías que una de las principales críticas que más habitualmente aparecen es que hay una cierta tendencia a mostrar en esas infografías todo lo happy power, maravilloso, ¿no? Climas paradisíacos, gente feliz, muchísima iluminación, plantas frondosas, ¿no? Como un mundo idílico al que luego a lo mejor te encuentras, ¿sabes?, rodeado de un polígono industrial, no lo sé. Igual es como muy, muy contrapuesta la escena, ¿no? Pero bueno, en este sentido, ¿cómo defiendes tú que un infografista, o cómo se llama, un renderista, ¿no?, porque son cosas distintas, ya los de también, digamos que sobreactúe, ¿no?, en esas imágenes o transporte a otras atmósferas, aunque él mismo sepa que eso no se va a dar nunca ahí, ¿no? ¿Cómo lo justificaríamos?
Bueno, lo primero es preguntarse si realmente la persona que hace esa imagen o que hace ese proyecto, porque a veces la misma persona, ¿no?, el arquitecto que... Vamos a centrarnos un poco en los renders de concurso, porque son los que...
Bien.
Están más expuestos, ¿no?, y los que suelen entender estas cosas, y que por esto también, bueno, a veces son como más el objetivo de todas las críticas, ¿no? Están más expuestos, es normal, vale. Ahora, vamos a centrarnos en esto, y dentro de esto es verdad que todos tienden a hacer todo el entorno como muy amable. Todo es muy amable. Hay mucha gente feliz, hay muchas plantas bonitas, el día es perfecto. Todo es perfecto. Sí, es cierto, totalmente. Entonces, la pregunta que yo haría sería, primero, si la persona que ha hecho esa imagen es la misma que ha hecho el proyecto, ¿de verdad sabe, como tú has dicho, que eso nunca va a ocurrir? O sea, ¿de verdad es consciente de que el proyecto va a estar en un polígono industrial donde va a haber solamente hormigón en el suelo? Porque a veces esa persona en su proyecto, incluso en sus presupuestos y en todo, ha incluido que haya una cierta transformación también en el entorno, y que se apueste un poco más por la naturalidad de ese entorno y por el verde. Y luego en la construcción, como seguro que sabes, se ha hecho la mitad. Entonces, ¿qué pasa? que cuando te ponen la foto para criticar de mira lo que era el render, mira lo que es en realidad, la foto es horrorosa. O sea, la foto es la peor foto del mundo también. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, si buscas...
Sí, porque buscan el contraste, ¿no?
Claro, busca el contraste, pero a veces parece que es que has esperado al día más gris del año, en el que solamente hubiera una bola del desierto pasando y una persona triste al lado, y echar la foto y decir, mira lo que hicieron en el render y mira lo que es en realidad. Vale, eso puede ser una opción. Otra opción puede ser que la persona encargada de hacer esa imagen no tenga nada que ver con el proyecto, no conozca la zona y, pues sí, cree un entorno que quizá luego no se asemeje a la realidad. Entonces, ¿por qué ha creado eso? Bueno, está la opción de que esa persona quiera engañar, ¿vale? Sí, pero también está la opción de que esa persona, si no se dedica a eso, sino que se dedica a otras cosas, también engañe en su trabajo. Entonces, eso es lo que decía, dice, ¿engañan los arquitectos con sus renders? Puede ser, también puede que engañen con sus planos, puede que engañen con sus presupuestos, puede que engañen con todo.
Eso. Pero como y decía, ¿no? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, sí, en su artículo.
Eso de Felipe, claro, porque al final engañar puede engañar con todo. Entonces,
bueno, sí, continúa, perdona.
No, digo que sí, que si quitamos el estigma de que vamos a dar por hecho que realmente luego hay una imagen que es muy diferente de la realidad y la imagen era mucho más agradable que la realidad, vamos a ver qué posibilidades hay detrás de esa diferencia. Porque puede ser el engaño, puede ser el desconocimiento, puede ser que realmente tú, como diseñador o como arquitecto que iba a hacer ese proyecto, de verdad tuvieras en cuenta que eso se iba a crear así y al final no se pudo hacer por el motivo que sea. Pueden ser mil cosas el motivo de esa diferencia. Entonces, pero como que siempre es más, yo creo que más morbosillo, más tal de decir, oh, mira cómo nos ha engañado él, ¿sabes? Pero puede haber muchas opciones.
Bueno, yo recuerdo además, es que al final son estilos, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Forma de comunicar, o sea, son estilos de comunicación. Cuando en la propia carrera, porque luego ya la verdad que pocas veces me he visto envuelta en tener que utilizar el dibujo a mano para presentar proyectos un poquito más allá, o sea, bocetos y así, a pues a algunos clientes y así, claro que sí, ¿no? Bocetos a mano. Pero de ahí a generar perspectivas en tres dimensiones, a ¿sabes? Calculadas con el escalímetro, etcétera, no me ha tocado a nivel profesional, pero en la carrera sí que lo hacíamos, ¿no? Y ahí también metíamos tramas, metíamos colores, que a lo mejor el fondo no tenía nada que... O sea, era un fondo oscuro con el lápiz en blanco. Mezclabas muchísimas cosas, muchísimas herramientas formales, ¿no? Y de dibujo y de técnicas para transmitir más allá. Era una mezcla entre la realidad y a lo mejor una interpretación tipo un cuadro, ¿no? Entonces... Eso ha estado ahí de base siempre, o sea, siempre. E incluso me atrevería a decir, sin que me, ¿sabes?, sin que me fustieren, que las fotografías de arquitectura, sí que es verdad que hoy en día vemos ciertas tendencias, lo hablábamos además el otro día en una reunión de estudios, ¿os acordáis? Que hablábamos de los fotógrafos de arquitectura que trabajan también con, bueno, pues con intentar transmitir esa realidad del día a día, personas pasando, no espacios completamente vacíos y en el que, por ejemplo, casualidad no hay ningún extintor, ¿no? Cosas de esta de señalética que casi todos los arquitectos y arquitectas intentan evitar que salgan en su fotografía. Eso son pequeños detalles, pero que ayudan a que la imagen pues sea más bucólica, más perfecta, más clara, más tal, ¿no? O sea, al final, esas cositas han estado siempre ahí.
Sí, a ver, sí, es cierto que si tú, por ejemplo, tienes que hacer una infografía de una fachada y justo en la fachada ves que van a caer cables, por lo que sea, en la fachada dices, uff, ostras, ahora tengo que poner aquí los cables, bueno, ahí ya, ¿sabes? Entra un poco lo que tú dices también. ¿De verdad es necesario ponerlo? ¿De verdad se van a tener que poner ahí en el proyecto? Lo mismo se pueden poner. O sea, es que ya entra mucho incluso la comunicación con tu cliente, ya sea que tu cliente sea de estudio de arquitectura, que sea una promotora, puedes haber muchas opciones, ¿no? Pero también es verdad que si hablamos del el clásico render que imita la realidad, ¿no? Dentro de la infinidad de estilos que puede haber, que además eso me parece maravilloso que haya infinidad de estilos a la hora de comunicar visualmente la arquitectura. Si hablamos del clásico render de estilo realista, que yo creo que también es el más criticado, uh-huh. También existen opciones a la hora de hacerlo que puedan evitar un poco esta tendencia a hacer que todo parezca siempre súper mega bucólico, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo clientes en Inglaterra, bueno, todos sabemos que en Inglaterra no es que haya muchos días soleados, ¿sabes? Suele haber más bien un clima un poco más gris, un poco más oscuro y tal. Entonces, si a mí me piden que yo haga todo súper mega soleado, yo voy a intentar comunicarme un poco con esa persona primero y decir, oye, vamos a ver. Realmente, si el clima no lo ponemos tan súper mega despejado, cielo azul y tal, vamos a estar comunicando esto bien y yo creo que te va a gustar el resultado. Entonces, se lo puedes proponer, decir, oye, mira. Uh-huh. Y luego también hay otras opciones que realmente minimizan un poco el posible engaño, ¿no? Y es, vale, tú quieres enseñar la fachada de este edificio y quieres que se vea en el contexto, mándame una foto ahora mismo cómo está ese contexto y yo te hago un fotomontaje. O sea, por un lado está hacer lo que es la visualización en sí, el render y todo eso, pero luego te lo coloco en el sitio. Entonces, pues los pobres van, hacen un montón de fotos ese día y tal, y a veces los días son más oscuros, a veces los días son más claros. Eso no tiene por qué quitarle belleza al proyecto, al entorno, ni a nada. Pero también creo que es labor del que va a hacer la visualización de proponerlo. Oye, mira, que no hace falta que esté todo súper mega soleado, que no hace falta que haya 300 personas andando por la calle, que no hace, ¿sabes?
Uh-huh. Que depende cuál sea el objetivo, quizás esa honestidad, ¿no? De intentar acercarnos más a lo que es real y no está penalizada, sino al revés, ¿no? Se sale mejor la historia. Decías, por ejemplo, casos como utilizar las infografías para ver cómo va a encajar una futura rehabilitación de un edificio patrimonial histórico con su entorno, ¿no? Pues lo ve ahí, por ejemplo, yo también lo veo, vamos, condición que sine qua non, que aunque lo hubiéramos hecho a mano, esa perspectiva y esa infografía la hubiéramos hecho a mano, lo hubiéramos tenido que encajar ese fotomontaje, ¿no? Para ver ese encaje real con los colores, los materiales, ¿no? La forma, las dimensiones. O sea, que quiero decir que hay momentos en los que están más que justificados, porque se van a acercar muchísimo más a la realidad. Sí. Eso está claro.
Y son útiles, porque al final ya te digo que la gente que esté tanto fuera como dentro del mundo de la arquitectura y la construcción entiende eso. Es fácil de entender esto.
Claro.
Una imagen, lo entiendo.
Eso es. Quizás los dibujos a mano muchas veces requieren también de como cierta capacidad de comprensión tridimensional que no todo el mundo, bueno, pues está familiarizado con, ¿no? En este sentido, que lo has mencionado sutilmente y también suele ser motivo de conversación, al menos, bueno, en una reunión reciente que teníamos ha salido el tema, ¿no? Nos preguntaba, y lo voy a decir, Alberto Alonso, ¿no?, de Veredes, te preguntaba directamente, yo le he dicho que si metiera hoy en el directo que íbamos a hablar de ello, pero no me ha hecho mucho caso. Normalmente suele andar por aquí, hoy por alguna razón andará liado. Pues bueno, él preguntaba si todo el mundo dentro del mundo de la arquitectura puede dedicarse al BIM o... Sí, o sea, puede dedicarse al BIM, decía, claro, volvemos ahora ya al tema BIM, ¿vale? ¿Puede hacer un BIM o tiene que ser, o sea, tiene que ser un arquitecto el que haga el BIM o puede ser un informático o cualquier otro tipo de ingeniero que no tenga relación directa con la edificación expresamente dicha? No sé si me explico muy bien.
Sí,
o
sea, pero ya te digo, es como todo. Una persona...
Que antes lo digo, lo relaciono con lo que acabas de decir de a veces... El que hace esa infografía también es ajeno al proyecto, ¿no? Entonces, imaginemos que además de ser ajeno al proyecto, el que va a hacer esa infografía, que además, a su vez, ha hecho el proyecto, o sea, no ha ido ahí a medir, no ha ido a ver qué es lo que hace falta, no ha estado en el trato con los clientes, no es un arquitecto, propiamente dicho, es otra persona con otra formación, pero que trabaja en este ámbito.
A ver, sí, primero, si trabaja en este ámbito, si trabaja en este ámbito, hablamos del ámbito de la arquitectura y la construcción. Entonces, sí. Yo no creo que el título de arquitecto te dé más o menos, gracias. ¿Sabes? No.
Ese es el primer punto.
Partiendo de ahí, si es del mundo de la arquitectura y la construcción y tienes cierta experiencia en ese campo, pues genial. Ahora, decía Alberto esta mañana, si es un informático, claro, ha estudiado informática y entonces puede
hacer... Si es un 00111001, sí.
Claro, puede hacer BIM un informático, sí, vamos a ver, podrá hacerlo. Ahora, no sé muy bien, ¿sabes? ¿En qué contexto esa persona se va a querer dedicar a hacer proyectos de edificación con metodologías BIM? ¿Sabes? No sé.
Es que una vez más estamos simplificando el mundo informático a esto.
Claro, pero lo que yo sí quería esta mañana, hemos dicho, luego lo hablamos en esta textura. Lo que sí quería decirle es que no hace falta que sepas mucho de informática para aprender BIM. Porque claro, él directamente se va al informático, ¿no? Y no hace falta que sepas mucho de informática, si al final los software BIM son programas como cualquier otro. Es como todo, es empezar y ponerse y cacharreando y hay un montón de formaciones ahora BIM por ahí. Tengo a mis compis de especialista 3D también que hacen formaciones. Bueno, y realmente incluso si tú solo te vas poniendo y tal, si conoces un poquito de arquitectura, de construcción y todo eso, igual que aprendimos en su día otros programas, los programas BIM también se aprenden. Luego ya, si nos vamos a cosas más, como por ejemplo la programación visual, que está ahora, bueno, lleva ya tiempo, ¿no? Pero dentro de los programas BIM hay opciones de programación visual. Eso es más, un poquito más, metes código y todo eso.
Vale.
Todo eso no sé hacerlo, pero hay compañeros arquitectos que sí que están metiéndose en ese mundo porque les gusta. Entonces, lo ideal es que realmente te guste ese tema y entonces te ponga a investigar cómo hacerlo.
Eso, pero, estudiar un poquito de programación aplicada, ¿no?, a este ámbito. A este,
claro, campo. Pero no hace falta tener muchos conocimientos de informática para aprender BIM, ni ser un informático para aprender BIM. Uh-huh. Pero cosas más concretas, como puede ser, ya te digo, la programación, sí que tienes que tener unos conocimientos o aprender bastos. Unos conocimientos relacionados con la programación como para poder aplicarlo.
Vale, pues aquí enlazamos con la siguiente pregunta, que era la de Lorenzo, que decía que siguiendo con el tema de Darío, ¿no?, que si tú a un estudio pequeñito, que lo que más que hacen, y lo leo textualmente, es alguna unifamiliar y hasta ahora se apaña con AutoCAD o con CAD, con el sistema CAD, muy bien, ¿le recomendarías hacer el cambio a BIM o algo similar?
Yo sí.
Un estudio pequeñito, me atrevería a decir pues el 90% de los estudios de arquitectura, ¿no?
Sí, pequeñito, o autónomo, o en fin. Yo, personalmente, sí se lo recomendaría porque, por un lado, el tema BIM permite incluir información en lo que estamos modelando, ¿vale? En todo lo que... Pasamos de dibujar con el CAD, pasamos a modelar, ¿no? Que en vez de dibujar un muro, modelamos un muro, por ejemplo. Entonces, con el tema del BIM, lo que puedes hacer es incluirle información a ese muro. Uh-huh. Puedes poner unos parámetros, por ejemplo, que digan que ese muro está hecho de tal y tal, que tiene tanta transmitancia, en fin, todo. Sí. Le puedes meter información a ese muro. ¿Y cuál es la otra ventaja? Aunque sea un proyecto pequeño, que da igual, que tú estás creando un modelo 3D, y no tienes luego que hacer planos de plantas, secciones, alzados, etcétera. Tú estás creando un modelo 3D y luego con unas herramientas que lleva el programa vas a sacar de ahí las plantas, los alzados y las secciones con todos los errores que te va a evitar eso. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a todos que no te encaja la planta con el alzado? O que no te
siempre.
Encaja la... Siempre, pues, con el BIM no te puede, es que eso no puede pasar, solamente un modelo 3D, va a encajar seguro.
Uh-huh.
Y luego.
Claro, y luego el avance, ¿no? Que cualquier modificación que tengas que hacer, lo haces sobre el modelo, ¿no? Y eso directamente se traduce en todos los planos, en todo lo demás.
Entonces dices, para un proyecto muy pequeñito hace falta. Si tú te familiarizas con el programa y ya y no entramos ya en la otra parte, digo, más interesante del BIM, que es la colaboración. O sea, ¿por qué BIM como que siempre se recomienda para proyectos grandes? Porque puedes hacer un proyecto colaborativo y tú puedes estar modificando un muro del proyecto y una persona en Hong Kong puede llegarle la modificación de ese muro y seguir con el proyecto.
Claro.
Bueno, muchas más, es que pueden intervenir todos los agentes, ¿no? Vale, eso quizás dice, bueno, eso solamente merece la pena para proyectos grandes. Si todos los agentes que van a colaborar en el proyecto somos mi cliente y yo, a lo mejor no me hace falta BIM. Bueno, pues quédate quizá con lo otro con el otro avance que tiene BIM, que ya no genera unos dibujos en los que dices que estos son muros y que estos son puertas, sino que tú estás creando una entidad en 3D que le puedes meter una información y de la que puedes sacar, obtener planos, documentos, tablas de planificación, en fin.
Claro.
Esas son las ventajas. Ahora, lo que más cuesta, creo, es ponerse a hacerlo. Eso es lo que más cuesta, ponerse a hacerlo y al final estar familiarizado con el programa.
Con el programa, como siempre, sí. Bueno, pues nos queda más claro porque yo creo que la principal relación que hacen las mentes, quizás más simples, menos vinculadas con el tema, es sí, que, claro, pero al generar, como sabemos que directamente se genera ese 3D, ¿no? Como le hemos llamado siempre, a infografía base, el 3D, pues ya tienes el 3D, 3D, render, infografía, que le pongo los arbolitos a unas personas, ahí está, yo creo, el gran problema, ¿no? Que directamente entendemos que BIM es hacer un 3D y entonces ya lo tienes. Entonces eso es un render.
Mira, todos los software de modelado con BIM, Revit, Archicad, etcétera, llevan ya de por sí un motor de renderizado, que ahí podemos entrar en el término render.
Ahí está. ¿Vale? Hay que hacer un esquema, yo creo, de términos.
Sí, ahí podríamos entrar con el término render, porque claro, llevan un motor de renderizado, o sea, que te permite desde ahí obtener renders. Vale, claro que te lo permite, pero no es lo único que te permite. Y ni mucho no tiene nada que ver con el BIM como tal. El BIM es como que tú le estás metiendo ya información al
proceso. Ni siquiera con la infografía, porque es lo que hablábamos antes. La infografía, es que esto ya parece casi un debate de la RAE, pero la infografía, técnicamente, o sea, un alzado también puedes, o sea, es una infografía, un alzado con sus plantitas, con sus personas pasando, es una infografía, ¿no? Sin llegar a ser un 3D, pero es una infografía. Entonces, mucha gente, un 3D, una infografía, pueden y no ser lo mismo también. Entonces, bueno, pues ya te digo que tendríamos que hacer un glosario terminológico, o ya estará hecho, pero básico, como para dummies, ¿no? Aquí está. Y yo creo que nos aclaramos bastante. De todas maneras, ¿cómo es tu día a día trabajando en este ámbito? ¿Cómo, o sea, a ti qué te llega? Por ejemplo, cuando te dicen una visualización, vamos a hacer una visualización para esta empresa.
Pues mira, por ejemplo, ahora estoy haciendo una vivienda unifamiliar para un estudio de Inglaterra que es una empresa grande, entonces es como promotora, estudio de arquitectura, es una empresa bastante grande. Entonces, lo que quieren es mostrar esa vivienda a posibles compradores. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, depende mucho, al final, es lo que quería decir en el post y lo que creo que somos todos personas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Pues depende mucho de cuál sea la comunicación con ese estudio y de que tú también le digas, oye, a ver, estas imágenes que queréis, ¿para qué son? Y entonces, luego ya el proceso mío en
objetivo.
Sí, claro, cuál es un poco el objetivo y ya una vez que yo lo tengo claro, pues es bastante sencillo porque depende mucho del estado de avance que tenga el proyecto en sí. Normalmente, Si es gente que ya ha trabajado conmigo otras veces, directamente me mandan un esquema de materiales o me mandan una imagen de referencia, como yo les digo, ¿vale? Me mandan una imagen de referencia donde yo vea un poco cuáles son los acabados de este proyecto. O, por ejemplo, en un interior, que siempre es más complicado porque también entra la decoración.
Decoración.
Entra todo, ¿no? Y pues, oye, mándame una imagen de un interior de cómo tú realmente luego quieres crear este salón, por ejemplo. Uh-huh. Y ya con eso me hago la idea y empezamos a trabajar.
Uh-huh. Qué guay. Bueno, pues todo el mundo. Todo el mundo, que os animamos también. Primero, pasaros por el Articafé que Darío Núñez hizo a Marta Calatrava. O primero, leeros el post, que lo tenéis además muy recientemente publicado. Creo que es del 20... No sé qué día fue. A ver, lo tengo aquí apuntado. 27 o... 29, el 29 de diciembre. El 29 de diciembre en el blog se publicó Lo que oculta un render, que además hace referencia también a ese artículo de Felipe Samarán, muy recomendable. También, sí. Que ahí dicen, mienten los arquitectos con sus renders, entonces aquí ya estamos en el lío. Y luego tenéis el Arquicafé que Darío hizo a Marta Calatrava, en el que habla un poco sobre todo esto, pero también sobre sus otras sus otras intereses, como por ejemplo que adoras a la naturaleza, las artes visuales y hacer yoga, que con Marta solemos tener mini rutinas de yoga cada lunes aquí, o los lunes que podemos, ¿no? Entonces, bueno, pero también quería sacar a colación que Marta, a su vez, también es una persona muy curiosa. Y el otro día era ella, precisamente, quien entrevistaba a Miren León en un Arquicafé, ¿no? Que recientemente lo tenéis publicado la semana pasada, no sé si creo que fue el jueves o el viernes, en el que hablan de economía circular. O sea, que veis que los temas se van vinculando sin quererlo, aparentemente sin tener nada que ver y, sin embargo, sí que tienen mucha relación, ¿no? Entonces, bueno, pues os animamos también a ver ese último Arquicafé. ¿Algo que quieras contarnos, Marta, que estás ahí diciendo? No hemos hablado de esto.
No, bueno, es que me estoy acordando también que en el debate que se hizo el día a día de un estudio de arquitectura,
claro,
salió también el tema de los renders y también hablaban de cosas relacionadas con... por ejemplo, hay gente que dice, en mi estudio sí utilizamos los renders, pero solo como proceso interno.
Sí, pues estudio, lo tenía apuntado también, me lo he saltado, es verdad.
O en mi estudio no me gustan los renders porque le da a mi cliente un aspecto como muy final y entonces no me da mi pie luego a seguir modificando cosas. Entonces, uh-huh, es muy interesante porque al final es lo que hablabas tú al principio de que una infografía o una visualización tiene mil millones de estilos y de maneras, y al final se trata de comunicar la arquitectura yo creo que de la mejor forma posible. Y no siempre la mejor forma posible va a ser la misma.
Decías al final que de hecho tú lo que valoras de este mundo es, dices que es una herramienta muy poderosa y útil en la arquitectura porque tiene eso, que es una forma de comunicar visualmente de mil y una maneras, ¿no? O sea, tantas como objetivos tengamos, intereses tengamos y ilusión o tendencias, yo qué sé, si estás, pues es como en el diseño, o sea, si quieres transmitir ciertas tendencias con esos colores, con esos tonos tal, lo estás transmitiendo, también es como al final también un diseñador de moda, ¿no? Que muchas veces tú ves los dibujos de los, hoy en día también se pueden hacer modelados, bueno, de hecho el trabajo, el producto final que luego va a fábrica y tal, suelen ser todo modelos digitales, sus patrones, sus tal, pero los primeros bocetos son luego mezclas de referencias, collage, tal, no sé qué, colores con los que ese diseñador, ese creador quiere transmitir, esa persona creadora quiere transmitir, ¿no? Entonces, que es mucho más lo que encierra un render que lo oculta, casi, que lo que oculta, ¿no? En fin. Bueno, pues no sé, un temazo, o sea, es un temazo que anunciamos, digamos, bueno, con letra pequeña, porque ya sabéis que luego el mundo es cambiante y a lo mejor de aquí a marzo lo cambiamos. Que bueno, que tendrá presencia, como de aquí a marzo va a tener bastante presencia en el blog. Yo creo que llegará un momento en que haremos un boom con este tema, porque hemos visto que es algo que interesa a la gente, que nos asaltan dudas, que tenemos muchas dudas terminológicas y que los expertos en BIM y los expertos en renders se nos cabrean. Así que con Marta y Susana especialmente tenemos siempre mucho debate, sí, tengo que decirlo.
Es un tema que da que hablar. Sí.
Da que hablar, sí. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias por aclararnos un poquito más por lanzar el debate, ¿no? De lo que oculta un render. Muy interesante. Dejamos todos los enlaces. A lo largo del día irán apareciendo todos los enlaces aquí. Y luego estará esto publicado en el blog a lo largo del día. Tendréis también en formato podcast para que nos escuchéis tranquilamente y para que lo compartáis si os ha parecido un tema interesante. Marta, ¿nos vemos el lunes estirando?
Sí, el lunes estiramos todo, que nos viene muy bien.
Muy bien. Bueno, pues nosotros nos vemos el lunes que viene. Chao.
Un besito.